Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Casa Blanca y los demócratas expresan diferencias sobre órdenes ejecutivas del presidente Trump por la pandemia. Estados Unidos supera los 5 millones de casos confirmados de coronavirus. En Venezuela exigen la liberación de presos políticos ante presuntos casos de COVID-19 en centros de reclusión. Y el partido de béisbol entre Nacionales y Orioles fue suspendido por torrencial lluvia. Amigos oyentes, les saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Luis Alberto Facal y me acompaña en el programa John Burnett. Hoy es lunes, 10 de agosto de 2020.
Sintonizan La Voz de América. Empezamos a informar.
La Casa Blanca y los principales legisladores demócratas expresaron sus desacuerdos sobre las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump firmadas el sábado para extender los beneficios vencidos a decenas de millones de trabajadores que quedaron desempleados por la pandemia del coronavirus y para diferir los impuestos sobre la nómina a muchos trabajadores. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó la acción de Trump como exigua, débil e inconstitucional en una entrevista en el programa Fox News Sunday.
No, de hecho lo que el presidente hizo, estoy de acuerdo con los senadores republicanos que dijeron que eran fracasos inconstitucionales.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, hablando en el programa This Week de ABC, describió las directivas del presidente Trump como una solución defectuosa e impracticable. Por su parte, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, defendió la acción del presidente Trump hablando el domingo en el programa This Week de ABC.
Los demócratas rechazaron varios compromisos por lo menos dos veces, según mi conocimiento. El presidente tiene que tomar acción. Será una acción oportuna y será una acción temporaria, por cierto.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que las órdenes del presidente Trump el sábado no eran su primera opción, pero culpó a Pelosi y al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, por el colapso de dos semanas de conversaciones sobre un paquete de ayuda por el coronavirus. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos alcanzó el domingo la cifra de 5 millones de casos confirmados de coronavirus, la cifra más alta del mundo. Celia Mendoza con los detalles.
Estados Unidos superó los 5 millones de casos de coronavirus la madrugada del domingo. El número significa que el país tiene aproximadamente una cuarta parte de los casos mundiales del virus y también encabeza la lista con la mayor cantidad de muertes reportadas. De los 5.036.387 casos estimados en el país, 162.851 han sido mortales, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Para poner en perspectiva la velocidad a la que crece el número, el país tardó 99 días en llegar a 1 millón, 43 en llegar a 2 millones, 28 en llegar a 3 y 15 en superar los 4 millones el 23 de julio y saltó a 5 millones en 17 días. La pandemia no muestra signos de desaceleración y las muertes continúan aumentando con más de 1,000 muertes reportadas diariamente durante los últimos 5 días, según datos de COVID Tracker de la Universidad Johns Hopkins. A partir de esta semana, 5 estados representan más del 40% de las infecciones en Estados Unidos. California con el mayor número de casos, Florida, Texas, Nueva York y Georgia. Nueva York informó que la tasa de positividad en las últimas 24 horas reportables fue de 0,78%, la tasa de infección positiva más baja en un día desde que comenzó la pandemia, según la oficina del gobernador. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico suspendió parcialmente las votaciones primarias el domingo por la ausencia de material electoral en varios centros de votación en la isla, anunciando que se retomarán las votaciones el próximo domingo mientras funcionarios piden la renuncia al presidente de la comisión. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, quien es candidata para obtener la nominación del Partido Nuevo Progresista, partido a favor de la estadidad para el territorio estadounidense, señaló a la Comisión Electoral como la principal responsable del fiasco.
¿Quién es el responsable? Yo creo que eso está claro, que la comisión ha sido altamente irresponsable.
Antes, el excomisionado residente de Puerto Rico y su principal rival a la candidatura a la gobernación dentro de su partido, Pedro Pierluisi, reaccionaba incrédulo.
es que yo jamás había visto en suelo americano que se hiciera algo como lo que se acaba de hacer aquí en Puerto Rico.
El presidente de este partido, Tomás Rivera Chats, sostuvo una conferencia de prensa con el presidente del opositor Partido Popular Democrático y dijeron estar de acuerdo en que las votaciones que no pudieron efectuarse en las primarias deberían llevarse a cabo el 16 de agosto. Ambos partidos realizan sus elecciones primarias y los nominados ganadores estarán entre los 6 candidatos a gobernador en las elecciones generales de noviembre. Cientos de votantes usando mascarillas que salieron en la mañana a votar pese al riesgo de un repunte de casos de COVID-19 fueron enviados de regreso a sus casas desde diversos centros de votación en distintas partes de la isla.
El 17 de agosto, en una semana exactamente, se inicia la Convención Nacional del Partido Demócrata en Milwaukee, Wisconsin. Una semana después, el 24 de agosto, comenzará la Convención Nacional del Partido Republicano en Charlotte, Carolina del Norte. En un ambiente diferente, debido a la pandemia, los delegados de ambos partidos emitirán sus votos y crece la expectativa por los temas que se abordarán, como nos dice Laura Sepúlveda.
Son 3.864 delegados demócratas y solo 2.367 los que integran el Partido Republicano. La elección de presidente y vicepresidente que los represente, su plataforma que contiene los puntos de campaña, al igual que las normas y reglas de la Junta, son las razones que los reúnen en un encuentro que este año es diferente, pero no menos importante por ser virtual. Menos eventos sociales en medio del trabajo cambiarán el brillo del encuentro de los partidos, señala el representante demócrata Adriano Espaillat.
Parte del escenario y del gran entusiasmo de la convención era la multitud de personas y la diversidad de personas de diferentes estados.
Tras un encuentro en el que se define la plataforma, puntos que deberían ser tenidos en cuenta en la campaña de su candidato, los delegados comienzan su participación activa en la convención, explica la republicana Vertica Cabrera.
Las dos semanas son diferentes. La primera semana es una semana de negocio, lo que vamos a hacer, qué es lo que el partido va a hacer en los próximos 4 años. La segunda semana es a quién vamos a elegir.
Ambos partidos han elegido su manera de participar. Los demócratas lo harán por correo electrónico.
Los republicanos, por su parte, han estado enviando su voto con quien los representa y un testigo. Independientemente de la forma en la que avancen las convenciones, mantendrán su propósito de definir qué viene para los partidos y potencialmente para el país. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió el trabajo de su gobierno para enfrentar la pandemia después de que Estados Unidos determinara mantener a ese país en el nivel máximo de alerta por el coronavirus, informa desde Ciudad de México Sara Pablo.
México se encuentra en mejores circunstancias que Estados Unidos en cuanto al contagio y mortandad ocasionada por la pandemia del COVID, sostuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, el gobierno de Estados Unidos decidió mantener a México en el nivel 4 de alerta de viaje debido a la incidencia del coronavirus y recomendó a sus ciudadanos no visitar el país. En respuesta, el mandatario mexicano dijo no haber recibido ninguna notificación sobre las alarmas y aseguró que hay constante comunicación con autoridades estadounidenses.
Tenemos menos problemas con la pandemia que los problemas que desgraciadamente ellos están enfrentando, nuestros vecinos, amigos. Entonces, lamentamos mucho, pero la situación nuestra es mejor.
De acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades de salud, este domingo México alcanzó las 52.298 muertes por COVID y 480.278 casos acumulados de contagio. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló semanas atrás que la estimación de fallecimientos era de entre 30 y 35 mil personas y en un escenario catastrófico 60 mil. A manera de homenaje a los muertos, todos los días a las 12, elementos del ejército interpretan el toque de silencio. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. En Venezuela piden la liberación de presos políticos ante denuncias de presuntos casos de COVID-19 en centros de reclusión, informa Carolina Alcalde desde Caracas.
Familiares y abogados de presos políticos exigieron su liberación el fin de semana en las inmediaciones de El Helicoide, de una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ubicada en la capital venezolana, horas después de que José Manuel Olivares, comisionado de salud del gobierno interino, denunciara que un hombre que había estado detenido en ese lugar falleció supuestamente a causa de COVID-19. El comisionado presidencial para Derechos Humanos del gobierno interino, Humberto Prado, reiteró la petición de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de que los presos políticos sean liberados y exigió que se tomen medidas en las prisiones.
Tienen que liberar a todos los presos políticos. La situación que se está presentando es notorio, público y comunicacional de toda Venezuela. En la mayoría de los calabozos policiales a nivel nacional, los presos están contaminados con el COVID-19.
En tanto, Reinaldo Marrero, hermano de Roberto Marrero, jefe de despacho de la presidencia interina, detenido desde hace más de un año, exigió información sobre la condición de salud de su familiar y la de todos los presos políticos.
La opacidad que cataliza a este régimen estaba presente hoy una vez más. No nos dejan saber la salud de nuestros familiares.
Ante las informaciones no confirmadas que han circulado sobre casos de presos políticos y comunes con síntomas de COVID-19 en diversos centros de reclusión en la capital venezolana, a través de un comunicado, la organización no gubernamental Foro Penal exigió a las autoridades aclarar públicamente y de manera inmediata si se han presentado casos de COVID-19 y de haber respuesta afirmativa que se aclare quiénes son, cómo se encuentran y cuáles son las medidas que se están tomando para someterlos a tratamiento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los nicaragüenses luchan por sobrevivir en medio de una crisis económica que golpea al país como consecuencia del COVID-19. Desde Managua informa Daliano Caña.
La firma británica The Economist Intelligence Unit aseguró recientemente que la crisis social que vive Nicaragua desde 2018, sumado a la pandemia del COVID-19, amenaza con empujar al país a su depresión económica más profunda desde la década de 1980. El país, que acumula 2 años de recesión, se enfrenta a un panorama desalentador en 2020, dejando a sus ciudadanos luchando para sobrevivir en medio de la pobreza y el desempleo. Fátima Ramírez vende enchiladas en un mercado popular de Managua. Ella asegura que en años anteriores lograba vender entre 30 y 50 unidades, pero actualmente no logra vender 10, reduciendo la inversión en su canasta básica de 2.500 córdobas, algo menos de $100, a 1.000 córdobas, equivalente a menos de $50.
Y no es solamente porque por la epidemia, sino por tantas cosas que hay, que la gente está quedando sin empleo, no hay trabajo, no hay nada, o sea, no hay de dónde sacar.
Mientras en las calles de Managua, Julio Solís, que empuja un carretón de pan, mantiene el optimismo.
Por lo menos sale la comida. Dale
para los frijolitos.
El economista Luis Murillo anticipó a La Voz de América que el panorama económico y los niveles de consumo seguirán cayendo en el país.
Posiblemente se haya contraído el consumo en más de un 14, un 15%, niveles de desempleo que están por encima del 14, 15%. Una tasa de crecimiento económico que es negativo, ¿verdad?, en por lo menos un 5.
En tanto, firmas internacionales han advertido que en este año el Producto Interno Bruto de Nicaragua se contraerá por encima de menos del 8%. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Honduras inicia la segunda semana de un relativo reinicio de las operaciones en el servicio de transporte, luego de 4 meses sin operaciones por el COVID-19. El informe desde Tegucigalpa con Óscar Ortiz.
El transporte público en Honduras inicia su segunda semana de una relativa reiniciación de actividades autorizada por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. La medida comprende el acondicionamiento, distancia y reducción de pasajeros para evitar la propagación de casos de COVID-19. Leonardo Escobar es jefe de la unidad asesora del Instituto Hondureño del Transporte y explica las sensaciones que se contemplan.
No es para todas las empresas que trabajan en ellas, sino que para aquellas que ya han recibido algún tipo de inducción.
Grosvin Fonseca es un conductor de taxi y relata que su unidad tuvo que ser acondicionada y evaluada para poder obtener su permiso de operación.
Realmente que sí, ya es una respuesta favorable para el rubro y estamos viendo de que hay respuesta por parte de las autoridades y creo que eso viene a ayudar bastante a lo que es nosotros, va, como transportista.
Por su parte, el dirigente del gremio de propietarios y conductores de buses, Blas Ramos, señala que estas medidas de bioseguridad les obliga a realizar varios gastos.
No se puede operar sin cubrir su costo de operación diario. La sugerencia nuestra es bonificación, subvención, subsidio. La unidad cabe en 29, 30 pasajeros y solo va a circular con 14. Obviamente usted va a quedar corto con el dinero de los otros 14.
El transporte público en esta nueva normalidad deberá recorrer rutas en zonas de alta concentración laboral y en medio de un lento proceso de reapertura y cifras de la pandemia del COVID-19 que siguen en aumento. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Después de 8 meses de negociaciones, Argentina alcanzó un acuerdo con los bonistas de Wall Street y se prepara para lanzar un plan económico post-pandemia. Informa desde Buenos Aires Juan Ignacio González Prieto.
Distintos economistas afirman que el alivio financiero generado por el acuerdo con los bonistas de la deuda externa privada no significará un ahorro que el gobierno argentino pueda utilizar para el megaplan de reactivación que tiene pensado lanzar para combatir las graves consecuencias de la pandemia. Para poder financiar la reactivación 2021, el gobierno debe financiarse con el mercado local de capitales, ir bajando la dosis de emisión monetaria y combatir el alto déficit fiscal, advierten los especialistas. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández se mostró muy optimista.
Ese alivio es de 42.500 millones de dólares. ¿Sabe qué significa esto? Que hemos recuperado autonomía y de definir qué país queremos. Y agradezco también la comprensión de los acreedores, que entendieron que la Argentina, ofertando lo que ofertaba, estaba haciendo un enorme esfuerzo. Nunca fuimos a una pelea, fuimos a resolver un problema y lo estamos resolviendo. Estamos dando muestras de que las cosas se pueden hacer de otra manera y lo vamos a hacer.
En tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que el gran desafío es reconstruir la confianza de los mercados internacionales.
En el 2016, cuando Argentina reaccede a los mercados de crédito internacional, había cierto optimismo sobre el rumbo que iba a seguir Argentina. Ese optimismo se deshizo. El modelo económico que en ese momento imperaba no funcionó. Dejó a la Argentina en una situación de profunda crisis macroeconómica y social. Reconstruir esa confianza, y eso es un proceso.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América,
ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos presentándoles Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington. El ex rey de España, Juan Carlos I, se fue del país para vivir en otro país no especificado en medio de un escándalo financiero. Los detalles desde Madrid con Alfonso Beato.
Juan Carlos I, quien fuera rey de España desde que sucediera al dictador Francisco Franco hasta 2014, cuando abdicó, perseguido por algunos escándalos como matar elefantes en Botswana o tener una joven amante, ha dejado el país, esta vez acusado de posibles delitos económicos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo a propósito de esta decisión:
absoluto respeto por cuanto representa lo que representa la decisión que toma la Casa Real de distanciamiento ante supuestos casos que hoy efectivamente pueden ser objeto de investigación judicial.
La presión judicial y política empuja al rey emérito a irse de España para tratar de salvar la monarquía de sus propios escándalos, y que es puesta en cuestión por muchos españoles, por cuanto el trono lo hereda del antiguo jefe del Estado, el dictador Francisco Franco. Antonio Carmona, un ciudadano, expresa su opinión.
Pusieron quien lo puso y ahí se quedó y nadie se lo ha cuestionado. Soy antimonárquico 100%. Creo que es una cosa que es un anacronismo, que no pertenece a nuestro tiempo.
Otros, como Luis Fernando, piensan que Juan Carlos I fue quien trajo la democracia a España.
Si no fuera por él, probablemente no tendríamos democracia.
La posibilidad de un referéndum no está encima de la mesa. Desde sectores conservadores se cree que la monarquía es garante de la unidad territorial de España.
Se tiene mucho miedo que Cataluña, País Vasco, aprovechen una situación como esta para... Hay quien pide el referéndum para la monarquía república y otros que piden otro tipo de referéndums.
Por ahora los españoles observan si los escándalos que rodean al rey emérito Juan Carlos I ponen en juego el trono de España. Alfonso Beato, Voz de América, España.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El debut de Stephen Strasburg en la temporada estaba a punto de definirse en una quinta entrada de 5 carreras el domingo, al momento en que se dio un pasaporte y sacudió con fuerza la mano derecha. Y es que el entrenador de los Nacionales de Washington, Dave Martínez, y un entrenador salieron del dugout para revisar la situación del jugador más valioso de la Serie Mundial, quien tenía un problema con nervios en su mano de lanzar. Con señas les indicó que estaba bien. Strasburg permaneció en el montículo el tiempo suficiente para encarar a 3 bateadores más y recibir otros 3 hits de los Orioles en un partido que finalmente fue suspendido, con Baltimore al frente 5-2 en la parte alta de la 6ª entrada, debido a que el personal tuvo problemas para desenrollar la lona una vez que la lluvia se hizo presente. El partido reanudará en Baltimore el viernes, cuando los equipos de antemano tenían programado iniciar una serie, lo que significa que los Orioles tratarán de completar en Camden Yards una barrida de 3 duelos que iniciaron en National Park. En automovilismo, Max Verstappen protagonizó la gran sorpresa en la temporada de la Fórmula 1 al vencer a Lewis Hamilton para llevarse el domingo la victoria en el Gran Premio 70 aniversario. El piloto holandés del Red Bull rompió la hegemonía de Mercedes al cruzar la meta con una diferencia de 11,3 segundos sobre Hamilton, con Valtteri Bottas como tercero. Pero la gestión magistral de Verstappen con sus neumáticos inclinó la balanza a su favor. No lo esperaba, dijo Verstappen, tras la 9ª victoria de su carrera. Pero después del primer stint, parecía que estábamos muy bien con los neumáticos, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Hacemos una pausa.
Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Escalona, Voz de América, Jennifer Grey, la actriz que protagonizó junto a Patrick Swayze la película romántica Dirty Dancing, aparecerá en una secuela de la clásica cinta de 1987. Lionsgate Entertainment anunció que la cinta estará dirigida por Jonathan Levin. La compañía no proporcionó detalles sobre la trama o cuándo se va a estrenar la película. En la cinta original, Jennifer Grey interpreta a Frances Baby Houseman. Ustedes recordarán una adolescente que se enamora de un instructor de baile durante unas vacaciones. Dirty Dancing fue un éxito arrollador de taquilla y su banda sonora incluye el tema The Time of My Life, que ganó Oscar a Mejor Canción Original. Patrick Swayze murió de cáncer en 2009 a los 57 años. AMC Entertainment Holdings prevé que todos sus teatros a escala internacional reanuden operaciones en las próximas 2 o 3 semanas y que la gran mayoría de sus cines aquí en Estados Unidos abran a más tardar el 31 de agosto. AMC y Universal Pictures acordaron que las películas del estudio estén disponibles para el público estadounidense en sus casas después de solo 3 semanas en los cines. Walt Disney anunció recientemente que su épica Mulan se saltará la mayoría de los teatros e irá directamente a su plataforma de transmisión Disney Plus en septiembre. Amazon va a estrenar una nueva serie llamada A League of Their Own, creada y protagonizada por Abby Jacobson, que el servicio de streaming dice es una reinterpretación de la famosa película de 1992 que dirigió la recordada Penny Marshall. Según Amazon, el programa no se centrará en los mismos personajes. Gina Davis, Madonna, Rosie O'Donnell y Tom Hanks protagonizaron la cinta original. En aniversarios, esta semana, en 1976, Elton John y Kiki D llegaron al número 1 del Hot 100 con el sencillo Don't Go Breaking My Heart. Elton John fue homenajeado por el Kennedy Center en 2004. En 1977, Donna Summer debutó en la lista Billboard Hot 100 con su sencillo I Feel Love. Summer ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2013 de manera póstuma. En 1982, Michael McDonald debutó en la posición 69 de las 100 calientes de Billboard con el sencillo I Keep Forgetting. Y el cumpleaños de Snoopy es el lunes 10 de agosto. El personaje creado por Charles M. Schulz debutó un 4 de octubre, pero su cumpleaños es el 10 de agosto, según su recordado creador. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su atención. Me acompañó en el programa John Burnett. Los invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com y síganos en Twitter en @voanoticias. Que tengan un buen día.